Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Nuestro texto de esta noche está en los versículos 21 al 26. Voy a leerles de la Nueva Versión Internacional y dice así, versículo 21. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la misma ley les dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado, una alegoría. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinai y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinai en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Como les digo, este pasaje me tuvo orando y esperando en el Señor, porque al principio no veía las verdades que hay aquí. Recordemos que este pasaje Pablo lo ha escrito bajo la guía, la inspiración del Espíritu Santo. Así es que ya le hemos pedido al Señor que el mismo Espíritu nos ayude a entender lo que está escrito aquí. Así es que vamos a poner nuestra atención en el versículo 21. Ahí vamos a empezar esta noche y dice: díganme ustedes. Aquí le está hablando a los cristianos gálatas, que es la carta es dirigida a ellos, por la manera en que se habían distanciado de la verdad. Así es que dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley. Pablo hace esta declaración directamente a los gálatas, pero también a los judaizantes. Aunque esta carta fue dirigida directamente a los gálatas, aquí los incluye a ellos también, a los que quieren estar bajo la ley. Y es que los hermanos gálatas, que habían recibido el mensaje de fe en Jesucristo con brazos abiertos y se habían gozado tanto, ahora, después de que Pablo partió y llegaron los judaizantes, ellos creyeron las falsas enseñanzas de estos hombres que habían sido enviados por los fariseos. Y este era el engaño del enemigo. Todos ellos creían y estaban convencidos que para ser totalmente justificados con Dios, aparte de creer lo que Pablo les había enseñado, ellos tenían que reconocer y acceder a la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Los que quieren estar bajo la ley. Esta es la traducción que tengo aquí en la Nueva Versión Internacional, pero el texto griego dice: ¿no han oído la ley? Con esta pregunta, Pablo nos hace reconocer que no basta el solo leer la Biblia, sino que debemos hacer una pausa y prestar mucha atención para oír lo que las mismas Escrituras nos dicen. Y como referencia, ustedes pueden leer Mateo 10:14, Mateo 13:9, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11 y Apocalipsis 2:17, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Ahora, recuerden que los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, escritos por Moisés, se reconocen, o mejor dicho, son designados con el nombre de Torah, Torah, que significa ley. Así que es apropiado lo que el apóstol Pablo les dice aquí, especialmente tomando en consideración los siguientes versículos. Pablo usa el nombre de ley para referirse al Torah, en especial al libro de Génesis, que es lo que vamos a estudiar esta noche. Porque aunque no tenga otra ordenanza, de cierto contiene por lo menos el libro de Génesis la referencia a la circuncisión, la cual era muy importante para los judíos. Y aquí vemos a Pablo haciendo una apelación a las Escrituras. No es la primera vez, pero aquí es la última vez que lo va a hacer en esta carta. Pablo recurre a las Escrituras para convencer a estos nuevos cristianos, gálatas, de su tontería o de su insensatez, que después de haber recibido el mensaje del Evangelio en Cristo, habían decidido, fue una decisión que hicieron, de someterse a la ley de Moisés, como lo vimos en Gálatas 3:1. Y lo interesante y lo irónico a la vez en este pasaje es que los mismos judaizantes, al igual que los fariseos, leían la ley de Moisés todos los sábados y durante la semana también. Sin embargo, no oían lo que les decía. Y ya hemos hablado de esto en otros estudios. Los fariseos, al igual que los sacerdotes, y ahora los judaizantes, estudiaban o leían las Escrituras en la carne. Y esa es la razón por la que ellos no podían entender lo que estaba escrito espiritualmente. Porque la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? O sea, toda la Escritura es espiritual, y la única manera que nosotros vamos a comprender y poder responder es cuando lo hacemos en el Espíritu. Y es por eso que nosotros es necesario que cuando estudiemos la Biblia, primeramente hagamos una oración y pedirle a Dios que por medio del Espíritu nos ayude a entender. Entonces, si los judaizantes hubieran leído las Escrituras en el Espíritu, o sea, bajo la oración, se hubieran dado cuenta que la misma ley de Moisés los estaba preparando y guiando al Mesías, al Jesucristo, que iba a venir. Escuchen lo que dice Deuteronomio. Esta palabra luenga la traba. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice: levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Aquí está Dios hablándole a Moisés y haciendo una advertencia. Yo mismo trataré con cualquiera que no ponga o no preste atención a los mensajes del profeta, hablando, refiriéndose al Mesías. Ahora, inclusive este pasaje que les acabo de leer es por la inspiración del Espíritu Santo, como se los acabo de mencionar. Entonces, estas son palabras de Dios, el Espíritu Santo. Y está en este pasaje está haciendo una profecía señalando el día en que el Mesías, un representante más grande que Moisés, ofrecería una ley superior a la ley que Moisés le había dado a su pueblo. Claro que Moisés recibió los mandamientos y la ley de Dios y él se las compartía con el pueblo, ¿verdad? Y lo que vemos en este pasaje es que también Moisés, como el escritor de la primera ley, la misma ley predijo su anulación. En tiempos más adelantes vinieron otros profetas como Isaías y Jeremías, y ellos en sus profecías ofrecieron en más detalle la naturaleza del reino de Dios y la ley de la gracia que estaba por venir. Déjenme leerles lo que dice Jeremías 31, versículos 31 y 33. Dice: se acerca el día, dice el Señor. Esa es una de las maneras que Jeremías tenía, se expresaba. Dice el Señor: se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Un nuevo pacto. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, refiriéndose a la ley de Moisés, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, el corazón, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Romanos 8:2, el apóstol Pablo se refiere a la nueva ley como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, la ley de Moisés, la ley de la muerte, la ley de Moisés. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que la ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecador, al hombre pecaminoso. En cambio, la ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes. En cambio, la ley de Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándonos vida. La nueva ley de Jesucristo se le conoce también como la dispensación de la gracia. Y en esto todos nosotros debemos de tener mucho cuidado y reconocer que la gracia de Dios no nos da libertad para pecar, sino que nos da el poder de vivir libres del pecado. La Biblia dice que la ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios para la humanidad. Este plan fue formulado desde antes de la fundación del mundo, por amor, para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de los pecados de la gente. Cada quien estaba haciendo lo que quería. Necesitaban ciertas reglas. Pero la ley de Moisés vino a causa de los pecados de la gente, mientras al mismo tiempo que Dios preparaba al mundo para la venida del Mesías, su Hijo amado, su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 22 dice: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? La esclava se refiere a Agar, la libre se refiere a Sara, su esposa. El de la esclava nació por la decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ahora, no me voy a meter en profundo en todos estos detalles, pero ustedes pueden ver en Génesis 16. De Génesis 16, capítulos 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pueden ver la historia completa de lo que Pablo está escribiendo aquí en este pasaje. Y aparentemente, por la manera en que se portaron, los judaizantes ignoraban la lección que el Espíritu Santo había presentado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Dice: Abraham tuvo dos hijos. Uno de los hijos fue Ismael, quien fue hijo de la esclava Agar. Agar era la sirviente o la esclava de Sara. El otro hijo fue Isaac, que fue hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham. Ahora, aquí Pablo usa la ilustración de que el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ustedes recordarán en los estudios pasados que el tema que Pablo ha estado desarrollando con los gálatas y los judaizantes ha tenido que ver con los herederos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos herederos del patriarca Abraham? Y en el versículo 7 vimos que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y es que los oponentes de Pablo, como ya lo estudiamos en otro estudio, los oponentes de Pablo eran los fariseos principalmente, los sacerdotes, los escribas y los otros judíos que seguían a los fariseos. Estos se gloriaban de ser descendientes físicos de Abraham. Y por eso ellos se consideraban suficientemente salvos, dignos para ser salvos, por el simple hecho de que venían de la descendencia de Abraham. Y por esa razón los judaizantes insistían a estos nuevos cristianos en Galacia de que se podrían recibir la justificación por medio de la circuncisión, al igual que los judíos. Y por medio de la circuncisión recibirían la salvación completa. O sea, lo que estaban diciendo es que el Evangelio de Jesucristo les iba a dar una salvación parcial. Pero para completarla necesitaban someterse a la ley de Moisés, en particular la circuncisión. Y esta es la razón por qué Pablo explica aquí en esta ilustración que los judaizantes espiritualmente no eran descendientes de Isaac, como ellos presumían, sino que ellos eran hijos de Ismael, el hijo de la esclava, que por consiguiente hacía a Ismael un esclavo. Si el hijo era hijo de una esclava, automáticamente se hacía un esclavo. Y entonces Pablo les está llamando a los judaizantes y a los que lo siguen, que viven en la esclavitud, que fue el tema de otro estudio que tuvimos anteriormente. ¿Por qué quieren volver a la esclavitud? Pero bueno, déjenme compartirles brevemente la historia de Sara y Agar. Como les digo, esto lo pueden leer con más calma en Génesis 16 al 21. Pero en Génesis 16 vemos que Sarai era el nombre de Sara antes de que Dios le cambiara su nombre. Vemos a esta mujer, Sarai, que no podía tener hijos. No le podía dar hijos a Abraham después de haber estado casados por muchos años. Entonces, Sara, en un momento de desesperación, hace una decisión y habla con Abraham acerca de su sierva egipcia que se llamaba Agar. Sara le dice a Abraham: el Señor me ha hecho estéril y no me ha permitido tener hijos. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez, yo pueda tener hijos por medio de ella. Y en el registro, en la narración que vemos en esos capítulos de Génesis, podemos ver que así sucedió. Agar tuvo un hijo de Abraham y le pusieron por nombre Ismael. Y en la misma historia vemos que años después, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto. Ahí está subrayen eso. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto eterno. Y Sara tuvo un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Entonces, lo que estamos viendo en el tema de nuestro estudio esta noche, los dos pactos, uno con Agar y otro con Sara. Son dos hijos que Abraham tuvo. Pero lo que vamos a ver aquí es que hay una gran diferencia entre estos dos hijos. Ismael, el hijo de Agar, la esclava, y el de Isaac, el hijo de Sara, la mujer libre. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que esa diferencia no es de naturaleza física, sino de naturaleza espiritual. Y esa diferencia representa el contraste que existe entre todos los que viven por la ley y por las obras, y los que viven por la fe. Dos pactos, dos descendencias. En otras palabras, la gran diferencia que existe en los que se basan en sus propias obras y los que pueden realizar esas obras y se aferran a su promesa. Por un lado podemos ver a los que se enfocan en sus obras como la justificación, y los que se aferran a la promesa de Dios por medio de la gracia de Dios. Esta es la gran diferencia básica entre Ismael y Isaac. Y es la misma diferencia que existe entre estos dos grupos que ellos representan: las obras o la fe. Y para que quede claro en nuestro texto de esta noche, el hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham, Isaac, representa a los hijos espirituales de Abraham. Y los hijos espirituales de Abraham son los que por fe creen en las promesas de Dios. Abraham es el padre de la fe porque él creyó en las promesas de Dios. Los descendientes de Abraham son los que creemos por fe en las promesas de Dios que están escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta epístola, Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos da a saber, él reconoce a todos los cristianos como verdaderos hijos espirituales de Abraham. Ese es un tema que se ha estado desarrollando en el libro de Gálatas y lo vamos a seguir viendo en los siguientes estudios. Al mismo tiempo, Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos hace reconocer que Agar, la esclava, y su hijo Ismael representan a los descendientes físicos de Abraham, que vienen siendo los judíos, los fariseos, los judaizantes. Y cuando digo judíos, me refiero a los que siguen sometiéndose a la ley y rechazan el Evangelio de Jesucristo. Estos se encuentran todavía sujetos a la ley de Moisés, que es a lo que Pablo llama en otro estudio esclavitud. Versículo 23 dice: el de la esclava, Agar, nació por decisión humana, pero el de la mujer libre nació en cumplimiento de una promesa. Entonces espero que esto ya empiece a estar más claro. El hijo de la esclava nació según la carne, y el hijo de la mujer libre nació por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? A ver si lo puedo explicar. El significado de lo que Pablo nos ha escrito y dice aquí es que Ismael fue el producto de una relación natural que existe entre hombre y mujer para procrear. En otras palabras, Ismael nació de acuerdo a la relación sexual entre Abraham y Agar. El nacimiento de Ismael, el hijo de la esclava, fue natural según el curso ordinario de la naturaleza, pero, y aquí está el pero, sucedió sin la intervención de Dios. Y les voy a pedir que se refieran a Romanos 9, versículos 7 y 9, para que entiendan esto. Ahora, por el otro lado, Isaac, el hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham, nació como resultado de la promesa de Dios a Abraham y como resultado de la fe que Abraham tuvo en esa promesa de Dios. Y como resultado de la fe, es importante entender esto, como resultado de la fe de Abraham, Dios intervino milagrosamente como premio a esa fe. Dios hizo posible que Abraham depositara su semilla en Sara, a pesar de que los dos estaban en una edad muy, muy, muy avanzada. Y aparte de eso, dice la Biblia que ella se encontraba en estado estéril, era infértil. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, él vigorosamente tenía 99 años. Y Sara, más chavalona, tenía 89. Entonces, pueden ustedes darse cuenta que este fue un acto milagroso. Pueden ver Romanos 4:19, para que vean una breve explicación de Pablo en respecto a esto. Así que Isaac, el hijo de Sara, nació según el Espíritu, como lo veremos en nuestro próximo estudio, porque fue el Espíritu Santo el que hizo que la promesa que Dios le había hecho a Abraham se hiciera realidad. Por lo tanto, la conclusión es que Isaac es el símbolo de todo aquel que nace del Espíritu cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, en nuestro texto, lo que estamos viendo es que cuando Pablo escribe que hay dos clases de hijos, ese argumento lo podemos ver en la actualidad de esta manera. Una clase son los judíos, descendientes físicos de Abraham. Y la otra clase somos los cristianos, descendientes espirituales de Abraham, hijos, según la promesa, nacidos del Espíritu. Y la Biblia nos habla mucho acerca de esto. Jesucristo habló mucho acerca de esto en Juan 3. Para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Otra cosa es que los judíos entendían bien que desde su nacimiento Ismael fue inferior a Isaac. Porque Ismael nació, vivió y murió en un estado inferior, un estado de servidumbre. Y esa clase de vida ofrece una buena ilustración de la condición de los fariseos y de los judaizantes, viviendo en la esclavitud a la ley de Moisés. Ahora, si los gálatas comprendían esta explicación, la pregunta es, ¿por qué los gálatas cristianos, después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, decidieron someterse a las falsas doctrinas de los judaizantes? Dejen decirles que el poder del engaño es increíble. Es una de las armas más potentes de Satanás, el engaño. Volviendo a nuestro texto, vamos a ver el versículo 24. Dice, ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinai y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Las palabras sentido figurado se pueden entender como una alegoría o una metáfora que Pablo usa para darnos una ilustración mejor acerca de la libertad espiritual y de la esclavitud espiritual, una especie de símbolo, de dibujo, para que entendamos mejor. Es una ilustración que nos da la comparación entre la libertad espiritual y la esclavitud espiritual. Sin embargo, el relato que nos da Pablo en Génesis acerca del nacimiento de los dos hijos de Abraham no es una alegoría, no es una fábula, sino una historia auténtica. ¿Por qué? Porque está registrada en la palabra de Dios, un evento que fue un hecho. Y eso fue escrito por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces debemos de reconocer que esto es parte de la historia. Pero Pablo está usando esta ilustración para darnos a entender, mejor dicho, para darle a entender a los gálatas de la esclavitud en que ellos vivían bajo la ley de Moisés y la libertad que ellos tenían o podrían tener al aceptar el Evangelio de Cristo. Y esto se puede confirmar en las profecías de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Como lo veremos la semana que entra en el versículo 27 de nuestros estudios. Pero lo que necesitamos entender es que el Espíritu Santo le da a esta historia de Génesis, aparte del sentido literal, le da un sentido especial. Porque esta historia claramente ilustra la condición y las reglas que los esclavos tienen que seguir. A la misma vez los compara con la libertad que tienen los hombres de fe. A la misma vez, este relato nos ilustra el efecto de la servidumbre del hombre bajo la ley de Moisés, la libertad que tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en una ocasión Jesucristo dijo: denme su yugo y tomen el mío, que es más ligero, más fácil. Nuestro texto aquí en el versículo 24 dice: estas mujeres representan dos pactos. Dos pactos. Yo creo que todos ya estamos familiarizados con esos pactos, pero voy a hablar de ello un poco. Estos dos pactos se refieren al pacto que Dios tuvo con Abraham y el pacto que Dios tuvo con Moisés en el monte de Sinaí. Dice uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. ¿Se dan cuenta de la repetición? Así, aquí Pablo empieza, primeramente en el versículo 24, Pablo empieza con el último pacto, el segundo pacto, el del monte Sinaí. Y dice que este pacto produce hijos que van destinados a la esclavitud. Ese no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos se salven, pero en su omnisciencia, Dios sabía y sabe quiénes se van a ir por el camino amplio, quiénes van a rechazar el Evangelio, y aparentemente todos estos van destinados a la esclavitud y van a permanecer en la esclavitud hasta que ellos mismos reconozcan que necesitan un Salvador. Aunque como ya vimos antes, en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 25, Dios dio su ley a Moisés y al pueblo de Israel bajo, vamos a decir, el abrigo de gracia. Dios dio la ley como un anticipo de lo que iba a venir. Y la ley, nosotros podemos reconocer ahora que es incapaz de salvar a nadie. Sin embargo, era un monumento que los guiaba a la venida del que podía salvar. Ahora, si se ve este pacto de la ley de Moisés como una fuerza por la cual una persona puede conseguir libertad y salvación por medio de las obras, que es de la manera que los judíos y los judaizantes lo veían, lo que en realidad reciben en lugar de salvación es esclavitud. Porque es lo que la ley es, una serie de requisitos para cumplirlos por medio de obras. Pablo agrega aquí en este versículo que Agar, como parte del segundo pacto, sigue siendo ella una esclava. Entonces, ella solo es capaz de dar luz a un hijo esclavo como lo hizo con Ismael. Y la correlación es que la ley de Moisés, de la misma manera, al ser mal interpretada por los fariseos y los judaizantes, lo único que puede producir es esclavos, y la ley los mantiene controlados, pero no les ofrece justificación, no les ofrece salvación. Versículo 25 dice: Agar representa el monte Sinai en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en la esclavitud. Agar representa el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy. En el versículo anterior vimos que Agar procede del monte Sinai, y aquí dice que representa al monte Sinai. ¿Dónde? En Arabia. Y sabemos nosotros que en el monte Sinai, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos, ahí ustedes pueden ver esta correlación. Pero lo triste que vemos aquí es que tanto Agar como el Sinai, que está en el monte que está en el desierto, producen solo esclavos. Y luego dice, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén. Es como que Pablo nos está tirando muchas curvas aquí. Porque ahora la comparación da un paso más. Lo que al principio se indicaba como alegoría, ahora lo estamos viendo en forma explícita. O sea, que Agar y el monte Sinai corresponden a la actual ciudad de Jerusalén. Y por consecuencia, todo el Israel carnal que había rechazado a Jesucristo y la verdad y las promesas de su evangelio. Estamos hablando en la carnalidad de Jerusalén y de Sinai. y hablamos anteriormente de la carnalidad de Agar. Pero aquí en el versículo 25, el énfasis cae o recae completamente en la tercera parte de esta comparación, y se refiere a Jerusalén y sus hijos, los judíos. Aquí se afirma que ellos también, al igual que Agar y el hijo de Agar, están en esclavitud. Se han esclavizado a la ley del Sinai, que viene siendo la ley de Moisés. No se confundan, porque está un poquito complejo, pero el punto que hace Pablo, que hemos estado viendo, es que los judíos y los judaizantes piensan que al obedecer, al mantener obediencia a la ley de Moisés, poniéndole énfasis a las ordenanzas ceremoniales y las tradiciones, todo eso relacionado a las obras, ellos se justifican y pueden entrar al reino de los cielos. Y ese ha sido el argumento general de Pablo en todos estos capítulos que hemos leído. Pero de acuerdo con nuestro texto de esta noche, ellos están equivocados al pensar de esa manera. ¿Por qué? Otra analogía, se puede decir, hablando del monte Sinai, es que el monte Sinai está en Arabia. Y Arabia es un desierto. No es un paraíso. El monte que está en la tierra prometida, ¿cuál es? Sinai. Sión. Entonces, ahí está la comparación y la diferencia. Sinai es el desierto, Sión es la tierra prometida. Los judíos, los judaizantes, en esta narración que nos da Pablo, habla del desierto de Sinai. Es un desierto, no es la tierra prometida. Y ustedes pueden ver un poquito más de esto en Hebreos 12, versículo 22 y Apocalipsis 14, versículo 1. Yo creo que para aquí a este nivel, ya el punto principal que todos debemos entender, y yo pienso que ya todos entendemos, es que cuando la persona basa su esperanza en la eternidad, en sus propias obras o sus propios esfuerzos, todo ese trabajo, toda esa labor es un esfuerzo inútil y vacío, en vano. Porque por medio de las obras nunca podremos hacer lo suficiente para ganarnos la salvación. La salvación, el pago completo, ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Y todo lo que necesitamos es aceptar esa promesa, creer en fe lo que dice la Biblia, aceptar la obra completa de Cristo. Otra cosa, aquí en este versículo, el término dice, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén. Quiere decir que Agar, el monte Sinai y la Jerusalén de hoy, en la actualidad, todos están en la misma línea en este verso, y por lo tanto están en la misma categoría, la categoría de que todos ellos producen esclavitud. Y la esclavitud resulta de confiar en sus propias obras, las obras de la carne. En cambio, Sara, la fe y la gracia de Dios producen libertad, que es la bendición que gozamos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, los que confiamos en Cristo como Señor y Salvador. Dice la Biblia que no solamente Él nunca nos abandonará, pero jamás nos dejará avergonzados. Versículo 26. Estamos hablando de la Jerusalén de la actualidad, ¿verdad? Aquí en el versículo 26 habla de otra Jerusalén. Dice, pero la Jerusalén celestial es libre. Entonces, si la Jerusalén actual de hoy está en esclavitud, la Jerusalén celestial es libre. Y vean lo que dice aquí, esto es lo que me confundió un poco. Dice, y ella, la Jerusalén celestial, es nuestra madre. Vamos a hablar un poco de esto. Cuando Pablo habla de la Jerusalén celestial, no solo se está refiriendo a la iglesia triunfante de Jesucristo, sino también a las muchas bendiciones que Cristo, desde su exaltación, derrama sobre el objeto de su amor. ¿Y quién es el objeto del amor de Jesucristo? Nosotros, vosotros y nosotros. La iglesia de Jesucristo, nosotros somos el objeto de amor de Jesucristo. Y quiero que se lleven eso, porque eso les no solamente les va a traer gozo, les va a traer paz, pero les va a hacer sentirse como algo muy especial, que en los ojos de Dios somos algo muy especial. El objeto del amor de Jesucristo somos nosotros los creyentes. Ahora, Jerusalén celestial se refiere también a la nueva Jerusalén que está en el cielo. Esto significa que estas bendiciones que estamos recibiendo descienden del cielo hasta la tierra. Y ya hablamos de esto en Efesios cuando estuvimos ahí en el capítulo 1, pero ustedes pueden leer el capítulo 1 de Efesios, en particular el versículo 3 de Efesios 1. Ahí se dan cuenta ustedes que cómo estas bendiciones están cayendo, creando aquí en nosotros una influencia divina que produce condiciones aquí en la tierra y en nuestras vidas que de alguna manera se parecen a lo que vamos a ver en el cielo. Pero actualmente es una cosa pequeña en comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice el versículo 26, y esa es nuestra madre, refiriéndose a la Jerusalén celestial. Recuerden que esto lo dice Pablo bajo la guía del Espíritu Santo, y nosotros lo debemos de ver de tal manera. La Jerusalén celestial, en un sentido, es la madre de todos los verdaderos hijos de Dios que están en este mundo, sean gentiles o judíos. Y esta idea la vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 12. Dice, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, este es Jesucristo hablando, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. en ellos escribiré el nombre de mi Dios, el corazón, y el de la ciudad celestial que es la nueva Jerusalén que vendrá, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. El Hijo de Dios nos va a sorprender con un nuevo nombre. Pablo nos está diciendo aquí que la Jerusalén celestial es libre. Ha sido liberada de toda forma de esclavitud y goza de perfecta paz en la presencia de el Dios Todopoderoso. Además, Pablo nos está diciendo aquí que la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial es nuestra madre, de los que hemos creído y que creemos en Jesucristo. Vean lo que dice Apocalipsis 21, versículo 2. Esta es una profecía. Juan, el apóstol, tiene esta visión. Dice: vi también que la ciudad santa. Eso les dice todo. La ciudad santa, donde no va a haber pecado. No hay pecado. Vi que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. La Biblia nos habla de la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? Nosotros y vosotros. La novia de Cristo es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes. Voy a leer esto porque me gusta. Apocalipsis 21:2 tiene algo que como que da cosquillitas al corazón. Y esta es el plan de Dios. Juan estaba aislado ya en su vejez. Fue el único de los apóstoles que llegó a una edad madura. Todos los otros apóstoles habían sido martirizados. Y allí Juan recibe estas visiones del Señor Jesucristo. Y en esta visión aquí, en Apocalipsis 21, versículo 2, Juan escribe: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Habla de ese momento en que vamos a estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y lo que me llama la atención aquí y que me llena de entusiasmo es que en esta visión el apóstol Juan ve a la ciudad santa, que aquí le llama la nueva Jerusalén, que va bajando, descendiendo del cielo, el lugar donde vive Dios. Pero la Biblia en contexto nos dice que esto sucede cada vez que pecadores se arrepienten y nacen de nuevo. Ellos en verdad nacen de arriba, como lo pueden ver ustedes en Juan 3:3 y Juan 3:6-7, cuando Juan está hablando con Nicodemo. Y de la misma manera, la nueva Jerusalén desciende del cielo cada vez que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, de acuerdo con Mateo 6:10, donde Jesucristo en su oración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y como resultado de la venida del Señor Jesucristo y su obra completa aquí en la tierra, la paz del cielo se manifiesta en los corazones y en las vidas de todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Es algo que nosotros podemos sentir a pesar de las turbulencias, de las tormentas espirituales a nuestro alrededor. Podemos sentir esa paz. Pero todo lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra es solo una pequeña muestra, una especie de anticipo del cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Una pequeña muestra de lo que va a ser. Es algo que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Pero lo que nos dice la Biblia es que la perfección de la obra que Jesucristo completó aquí en la tierra llegará a su consumación cuando todos estemos en su presencia en el reino de Dios por toda la eternidad. Y esa es la verdad del plan de Dios para todos los creyentes. Y ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a orar. Padre Dios,